Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Isaías habla de esa luz, de esa gran luz que empieza a brillar en la tierra de Zabulón y Neftalí, y que indica de manera metafórica la luz de Cristo. En otro pasaje también de Isaías, en este caso en el capítulo 60, vuelve a hablar de la luz. Dice: levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Nosotros sabemos que pues es clásica esa distinción entre la luz como reino de Dios y las tinieblas como el reino de Satanás. Por eso es siempre un profeta muy esperanzador. Isaías siempre está hablando de que la luz vence las tinieblas. Pues ya llega tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Y hace pocas semanas considerábamos esa otra luz que se encendió para los magos de Oriente, en la que decían: hemos visto su estrella, la estrella que señala el camino hacia Dios. Y esta imagen de la luz, esta señal de la estrella, esta manera de hacerse presente Dios, pues tenemos que hacerla cada uno de nosotros en lo personal, constantemente, tratando de comprender que en verdad Él nos ilumina, nos está constantemente hablando. Hay luces y señales externas. En definitiva, todas las realidades pues creadas, todos los sucesos en la historia, nuestra situación familiar, nuestra situación profesional, nuestra situación de salud, la situación del país, la situación del mundo, la situación del universo, todas son señales externas que Dios quiere algo iluminarnos. Pero lógicamente todas esas señales externas tienen que de alguna manera resplandecer en nuestro interior. Cuando somos personas que creen eso, que creen que Dios actúa absolutamente en todas las situaciones, que Dios es infinito y que de cada una de ellas está indicándonos algo, nos está indicando su presencia, su acción, está pidiéndonos siempre una respuesta de paz, de aceptación, de confianza, de decirnos: no se te olvide que yo soy el Señor de la historia, el Señor del universo, que yo controlo absolutamente todos los hilos, que no te preocupes cuando no entiendas, simplemente confía. De tal manera que nuestra vida se resuelve siempre en la luz interior. Hay luces externas y la luz interior. Otro día me contaban de una persona, de un joven esposo que estaba en muy mala posición económica, y pues estaba un poco desesperado. Y entonces un día, casualmente en un centro comercial, se encontró una cartera llena de dinero. Pues se puso muy contento, agarró la cartera y se fue a su casa. Y podríamos decir que se encendió una luz en su interior. Se encendió una luz. Y dijo, pues este dinero no es mío, no me pertenece. A pesar de estar pues tan mal y poder haber pensado, pues es que Dios me está mandando este dinero. La luz exterior pues fue resuelta, digamos, en la luz interior. Y obedeció a esa voz de su conciencia y pues fue a entregar esa cartera que se localizara al dueño para que se le regresara su dinero, porque ese dinero no era suyo. Pues nosotros podemos decir, si estamos siempre esperando que se encienda la luz de Dios en nuestro interior ante todas las circunstancias. Esto es muy importante comprenderlo así, pues por muchas razones. Ahora quisiera yo referirme sobre todo al tema de esta meditación, que es el tema de la dirección espiritual en un sentido amplio. Dirección espiritual que digamos que reciben de mí, mi dirección espiritual, la dirección espiritual que yo puedo recibir de otras personas, porque a lo mejor me han encargado llevar alguna charla fraterna, o la dirección espiritual que recibo y que tengo que recibir cada vez más abundante en mi apostolado. Es decir, Dios me confía esa realidad sagrada, santa, que es el alma de cada persona, donde está Dios y donde yo tengo que saber, pues ver esas luces. ¿Qué hace Dios en cada alma? Quizá podríamos empezar por pensar en nuestra propia dirección espiritual, la dirección espiritual que se lleva cuando hacemos la charla fraterna, y la dirección espiritual que se lleva cuando nos confesamos. ¿Cómo hacer para que la dirección espiritual cumpla su función, su finalidad? Si lo primero que tendríamos que decir es, la dirección espiritual es espiritual, es decir, es algo que sucede dentro de cada persona. Es decir, es la situación del fuero interno, no tanto del fuero externo, del fuero externo en cuanto es importante para el fuero interno. Pero no del fuero externo sin más, porque el fuero externo sin más no dice nada. Yo llego a mi charla fraterna y digo, pues no sé, por decir algo, me faltó 3 días la lectura, un día pues que iba a misa, resulta que, o sea, me tropecé y me caí y me tuve que regresar a lavarme y entonces ya llegué tarde a misa. Puedo decir, oye, no me está sirviendo lo que me estás diciendo para ver realmente lo importante que es, ¿qué está haciendo Dios dentro de tu alma? Acuérdate que el que te santifica es el Espíritu Santo, que Dios te ha dado costándole muchísimo, muchísimo, tanto le costó que tuvo que dar su Hijo toda su sangre para que tú recibieras al Espíritu Santo como fruto de la cruz. Y lo tienes actuando dentro de ti, y no puede ser una persona superficial o una persona que tenga solamente visión terrena, sino dices, oye, cata la acción del Espíritu Santo. La dirección espiritual, más que dirigir la persona, lo que tiene que hacer es descubrir qué cosas ha hecho el Espíritu Santo en aquella alma y acompañar sin obstaculizar, sin oponerse, sin, no sé, si podríamos decir, tomar ella, esa persona, las riendas de aquella situación, sino dejar que el Espíritu Santo se despliegue y nosotros seamos cada vez más capaces de oírlo. Y entonces tengamos lo que se llama autonomía, la autonomía buena. Es decir, no seamos personas que seamos, por decir así, como siempre, menores de edad en la vida espiritual, que estén esperando que les den las indicaciones de todo. Porque entonces, pues, sencillamente tendríamos una falta de crecimiento. Acabaríamos siendo como un poco deformes, porque pasa el tiempo y no tengo cada vez más libertad. No crezco en mi autonomía, que es sencillamente escuchar siempre la voz de Dios, captar sus luces, ser dócil a esa acción interior y dejar que el Espíritu Santo despliegue para que todo mi mundo interior crezca, se desarrolle. Podemos recordar ese punto de camino que nos da luces. Dice, director, lo necesitas. Director que conozca tu apostolado, que sepa lo que Dios quiere. Así secundará con eficacia la labor del Espíritu Santo en tu alma. ¿Qué hace el director? Secunda. No va por delante. Secunda. Hace segunda. Hay una voz principal, como en las canciones. Hay alguien que está cantando y de repente aparece un corito que hace segunda. Pues secunda al cantante. No lleva él la voz cantante, es simplemente el acompañamiento. Así secundará con eficacia la labor del Espíritu Santo en tu alma, el Espíritu Santo que está trabajando en ti. Lógicamente, pues yo tengo que saber qué hace el Espíritu Santo en mi alma. Cada uno podrá decir, como recordábamos en la mañana, ¿dónde está tu punto de conversión? ¿Qué te está, por dónde está llevando Dios ahorita? ¿Qué luces te ha dado en tu oración? ¿En qué te está insistiendo? No tengas como rudeza en tu alma. Ayer me decía un señor que no estaba oyendo de un oído y que una, su nuera, había ido, oído con una cucharita especial a sacarle la cerilla para que oyera, y pues que había empezado a oír mejor. Pues les puedo decir, ¿no tendrás también taponado a veces tus oídos espirituales porque siempre comprometido a oír al Espíritu Santo? Porque seguramente nos va a decir pues que quiere más, que no seamos sordos, que no vayamos por nuestra cuenta, que confiemos, que todo lo que pasa, aunque parezca muy duro, tiene un sentido profundamente positivo de la providencia de Dios y de que yo puedo siempre darle la vuelta a las cosas y hacer que aquello que me duele tanto, que puede tener tantos tintes pues de pecado o de miseria o de lo que sea, esa lucecita interior se me encendió y estoy oyendo que Jesús me explica aquello y me dice cómo me espera, cuál es la manera como me quiere encontrar fiel en aquello. Y entonces yo tendré que saber reconocer la luz interior que se encendió, su voz, y mi dirección espiritual será secundar con eficacia la labor del Espíritu Santo, la labor que hace el Espíritu Santo en el alma. Por eso, pues vamos a procurar que nuestra confesión, que nuestra dirección espiritual sea eso, es decir, eres una persona profunda, está captando la acción de Dios y la refieres, para que la persona que recibe tu charla sepa tu realidad profunda. Hacer bien la confidencia es un modo estupendo de reafirmar la entrega. Sabréis abrir vuestro corazón de par en par y contar con la misma sencillez los pequeños y los grandes milagros que el Señor obra en vuestras almas. Pequeños y grandes milagros que el Señor obra. Por eso también, pues como siempre, la confesión, la charla, no es ir a decir solamente las cosas malas, sino, podríamos decir, incluso más importante es decir las cosas buenas. ¿Por dónde voy? ¿Qué líneas de contemplación tengo? Una vez fue, dice una monjita, muy, muy sencilla, no sé si a confesarse o a llevar dirección espiritual con San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le preguntó, ¿en qué trae su oración? Y aquella monja le dijo, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme que la tenga. Entonces San Juan de la Cruz compuso un verso muy hermoso en el Cántico Espiritual, porque le impresionó mucho, ¿qué está haciendo esta mujer en su oración? Mirar la hermosura de Dios y en holgarme que la tenga. Me está llenando el alma de sus maravillas, Dios, de su grandeza. Y holgarme, me estoy yo poniendo feliz con este reconocimiento de la grandeza de Dios. Yo podría decir, ¿cuántas veces mi oración es empequeñecedora? Porque a lo mejor me estoy viendo demasiado a mí, a mi miseria, y no veo la hermosura de Dios, no contemplo los misterios de la vida de Cristo, no me meto a su corazón, o simplemente soy una persona superficial que pues como que no capta las luces o las emociones. Ando demasiado apegado a lo terreno. Y el Espíritu Santo sigue actuando y no se cansa. Y dice, a ver si algún día esta persona se da cuenta que su vida espiritual es sobre todo crecer. No es tanto, podríamos ir a estar limpiando la basura, la mugre, que tiene que ser también y que tenemos que decir, sobre todo en la confesión, pues, nuestras faltas. Pero podríamos decir, pues, las faltas tampoco por sí mismas pues son reveladoras. ¿Qué pasó? ¿Dónde hubo una resistencia a la gracia? ¿Dónde, pues sencillamente, no sé, estoy queriendo dar una cierta apariencia? ¿Cuáles pueden ser algunos posibles desenfoques de la dirección espiritual? Pues ya hemos dicho algunos. Permanecer eternamente dependientes. Nuestro padre decía que en la obra no se manda, sino que se procura siempre que el alma quiera libremente, que lo descubra ella. Pero muchas veces podrá ser, pues tú haz las cosas que veas que Dios te dice. O en esa situación prudencial de hacer A o B, pues resuélvelo en tu oración. Hay que respetar la acción de la gracia y la libertad de las personas, decía, teniendo en cuenta que en el fondo de cada alma hay algo intocable en el que solo Dios penetra. Es un ámbito sagrado. Por eso jamás se manda, excepto a los escrupulosos. Escrúpulo es una enfermedad del alma y hay que ponerse un poco duro, como escrupuloso, para que adquiera confianza, sino que se ayuda a que el alma quiera libremente. Pensad lo que tantas veces os he dicho, porque me da la gana, me parece la razón más sobrenatural de todas. ¿Por qué la razón más sobrenatural? Porque es la respuesta a la voz de Dios. Si yo quiero hacerlo por ti, porque me lo estás pidiendo tú, porque estoy viendo tu luz. La función del director espiritual es ayudar a que el alma quiera, a que le dé la gana cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquella alma que enfoca bien su dirección espiritual, pues no es dependiente. Tiene la gloriosa libertad de los hijos de Dios, es decir, pues claro que sí, y no estoy haciendo lo mínimo, sino estoy tratando siempre de ir a más, de darte más. Otro posible desenfoque de la dirección espiritual es hablar de los defectos de otras personas. Sobre todo, pues, especialmente importante cuando nos vamos a confesar. No nos confesamos de los pecados de otras gentes, sino de los nuestros, porque vamos a buscar para nosotros la misericordia de Dios. No vamos, pues, quizá como suele suceder a veces con las señoras que están casadas, que buena parte de su confesión pues pueden ser los pecados del marido, ¿no? no veniste. Te vamos a poner una penitencia doble por ti, por tu esposo, por tus pecados y los que estás acusándote de tu marido. Pero es como decir, bueno, pues damos grandes explicaciones de situaciones, pues que es, bueno, es una falta de otra gente. De alguna manera estamos justificando, ¿no? A ti, tú, ¿de qué te estás acusando? O sea, ¿de qué te dueles ante Dios? Aquí vienes a estar de rodillas, humildemente, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de tus miserias, de las tuyas. Les ponemos nuestra miseria. Y otra vez tenemos que decir, la miseria profunda que encuentro en esas raíces, en mi corazón, que están profundamente, pues no sé, como clavadas, como ahí metidas, pues de eso vengo a pedir perdón, porque yo necesito muchísimo la misericordia de Dios. Necesito purificar mi corazón. Entonces, pues será muy eficaz, porque he llegado a mi fuero interno del dolor de mis pecados y a la contrición de querer que el Señor me dé su gracia. Desenfoques en la dirección espiritual, perder el tiempo, llenar la conversación de datos inútiles, muchas veces es una manera como de disfrazar, porque no queremos llegar al fondo, caer en la locuacidad, en el ser parlanchino o en el ser exhaustivo. No se trata de ser exhaustivo, de dar todos los datos, se trata de ir a lo esencial, es decir, ¿qué está pasando entre Dios y tú? ¿Qué notas de la acción de Dios en tu alma? La edición espiritual, podríamos decir, no es como a veces pasa con las personas que están en un colegio. A lo mejor algunos de ustedes han tenido esa experiencia, están en algún colegio y dicen, bueno, pues lleva la preceptoría de estas niñas. Bueno, pues si tú llevas la preceptoría de esas niñas, vas a hablar de cosas del fuero externo y harás muy bien. Y le vas a hacer un horario para que la niña pueda estudiar mejor, o le vas a recomendar cosas para hacer su tarea, o lo que sea. El fuero externo. Pero la decisión espiritual es el fuero interno. Es la voz interior de Dios, que se percibe en la oración, y que Dios siempre va a lo esencial. Dios siempre nos está diciendo exactamente nuestro punto. Y nosotros le decimos, no quiero, Señor, hacer oídos sordos a tu voz. Quiero ir a lo esencial. Por lo tanto, no se trata de los defectos visibles, sino de la reforma del corazón. Si se gana la reforma del corazón, el resto cuesta poco. No es más expedito y eficaz, dice San Francisco de Sales, si se quiere destruir un bosque, prenderle fuego, que ir arrancando los árboles uno a uno. Del mismo modo, el bosque de nuestros defectos será destruido más pronto si por una vida interior bien dirigida llegamos a un amor ardiente y generoso, que si los atacamos penosamente uno después del otro. Otra vez, no somos nosotros cuando hacemos apostolado, cuando recibimos charlas o cuando hacemos nuestra charla, podríamos ser como consejeros en el orden pues humano, de lo que sea, consejeros en el trabajo, consejeros en las relaciones interpersonales, consejeros en la distribución del tiempo, sino somos personas que buscan que se encienda en los corazones el fuego del amor de Dios. Y entonces el trabajo, las relaciones interpersonales, el apostolado, la penitencia, lo que sea, pues van a quemarse, van a arder con esa realidad que verdaderamente se ha encendido. Habéis de ir al fondo en la dirección espiritual, decía don Álvaro, hasta llegar a las disposiciones últimas y sobre todo a la vida de oración. Nuestro padre, refiriéndose a la labor de San Rafael, advertía: si no hacéis a los chicos hombres de oración, habéis perdido el tiempo. ¿Cuánto más en el caso de vuestras hermanas y de vuestros hermanos? ¿Cuál debe ser el tema fundamental de la dirección espiritual? Pues la vida de oración. ¿Qué está pasando entre Dios y tú? ¿Qué situación se da? ¿Cuánto más en el caso de vuestras hermanas y de vuestros hermanos? Aunque seáis más jóvenes, debéis enseñar a hacer oración, para que sean realmente un encuentro y un diálogo personal con Jesucristo y una fuente de contemplación que ha de ir creciendo día a día, crecer en Cristo y con Cristo. Así se resume lo que realmente vale la pena. ¿Qué diferencia? Es que aquí estamos en esto, en crecer en Cristo. No estoy en que si, pues no sé, tengo este problema con tal persona o aquel otro con tal otra, o esta situación X o Y. Ve al fondo. Evita perderte en las realidades externas. Y las realidades externas, ¿cómo las resolviste en tu conversación con Jesús? ¿Qué te iluminó? Pues para que yo sepa qué decirte, porque yo simplemente te acompaño. O sea, yo no soy el modelo, ni soy el modelador. El modelo es Jesucristo y el modelador es el Espíritu Santo. Quiero recordar una vez más a mis hijos que el fundamento de toda nuestra labor está en una intensa vida interior, en que seamos todos eficaz y realmente contemplativos. Por eso el primero de nuestros deberes es no solo fomentar y sostener, mejorar, sino mejorar continuamente nuestra vida interior. Tened muy en cuenta que sin vida interior no hay verdadero proselitismo ni obras fecundas. Pues la luz de Dios, estamos buscando la luz de Dios. La luz que siempre ilumina, que iluminó aquellas tierras de Zabulón y de Neftalí, que fue iluminando y que, dice Isaías, ahora resplandece también en Jerusalén, porque ha llegado a ti la luz y la gloria del Señor. Tus tinieblas se desvanecen con esta luz. Pues que caminemos siempre a esta luz, al resplandor de esta aurora. Por eso llamamos a nuestra Madre Santísima la estrella del mar, la estrella que guía a puerto, Ave Maris Stella. Dios te salve, estrella del mar. Nos sigue ayudando a ir en la dirección que su Hijo espera, aprovechando, sacándole verdaderamente toda su eficacia a este maravilloso medio de formación que tenemos, que es la dirección espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración.